Ser Podcast.
Más o menos a esta hora, ayer, estaban en la antena del Larguero Yago de Vega, Javois y Ramón Besa. Y durante un buen rato estuvieron debatiendo de un tema que ha estado en las mesas de Nochebuena y Navidad en muchas familias de España. ¿Qué ha pasado entre Alcaraz y Ferrero? ¿Qué ha pasado entre el mejor tenista del mundo en la actualidad, español, y un entrenador que no es un entrenador cualquiera porque es un icono de nuestro deporte? Ese golpe de Ferrero en la primera Copa Davis, ese Ferrero ganando a Roland Garros, ese Ferrero liderando el tenis mundial, era un deportista muy querido en España. Es imposible olvidar aquello cuando vemos un conflicto entre el que ahora es ídolo y el que lo fue antes. Y como digo, Javois, Besa y Yago de Vega estuvieron hablando de la entrevista que le hizo esta semana a Juan Carlos Ferrero en El País, Alejandro Ciriza. En esa entrevista dice mucho Ferrero con palabras importantes y dice mucho con lo que no explica, con silencios, con respuestas que prefiere no dar, con preguntas que abiertamente prefiere esquivar. Y es que no queda del todo claro qué ha ocurrido entre el entorno de Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Esa entrevista la realiza en El País Alejandro Ciriza. Hola, Ciriza, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Que tienes la suerte de recorrer el mundo siguiendo los mejores torneos y que, por tanto, sigues de cerca la carrera de Alcaraz, que, si no recuerdo mal, ya entrevistaste a Alcaraz cuando era una estrella emergente, cuando no podíamos imaginarnos que iba a ser un ganador de tantos Grand Slam en tan poco tiempo en la Academia de Ferrero en la Comunidad Valenciana. Y te quería preguntar, ¿cómo viste a Juan Carlos, tú que le conoces, el otro día en la entrevista?
A Juan Carlos lo que vi, lo que percibí el otro día hablando, charlando con él, bueno, sobre todo yo creo que fue resignación, una mezcla de, como bien decía él mismo, pena, más que pena yo creo que incluso tristeza, y sobre todo también resignación, porque bueno, desde luego yo creo que es un final deseado para todas las partes seguramente, bueno, o quizá un poquito más abrupto de lo que esperábamos, y le percibí eso. Él hablaba, decía que no estaba exactamente dolido, pero yo sí que percibí algo de dolor y sobre todo eso, mucha resignación y ese sentimiento de tristeza de que es derivado de cuando algo bueno termina, ¿no?
Yo te leo mucho, no te voy a engañar, sigo el circuito y leo tus crónicas y tus entrevistas, y leyendo a más gente que estáis todo el rato encima del torneo, a Nacho Albarrán en el As, a Fullana, a Tornadijo en la cadena SER, a más compañeros de medios, noto que no tenía la noticia, que no sabíais que esto iba a ocurrir, pero que tampoco os sorprende. Igual estoy equivocado, pero noto que algo había que os hacía pensar que no iba todo tan bonito como el gran público podíamos pensar.
Sí, efectivamente. A mí lo que me ha sorprendido fundamentalmente es el timing, ¿no? Sobre todo que por el hecho de que Carlos viene de completar, de hacer su mejor temporada con 8 títulos, 71 victorias, digamos que ha conseguido, que ha alcanzado por fin esa regularidad y esa consistencia en la que él insiste y que tanto ansiaba. Y claro, de repente nos ha pillado un poco a contrapié, con lo cual sí, la verdad es que no deja de ser sorprendente el timing, pero no así tanto la noticia en sí, por el mero hecho de que, bueno, principalmente porque siempre idealizamos mucho las relaciones profesionales en el deporte y en el tenis, y esto es como es, sabemos cómo va, todo puede acabar de la noche a la mañana. Y segundo, porque desde hace un tiempo, bueno, ya había un poquito de run-run entre bastidores, bueno, y no hay más que ver un poco la evolución un poco de la relación a diario. Con esto no estoy diciendo ni mucho menos que Carlos y Juan Carlos tengan una mala relación, al revés, considero que es una relación buena, pero profesionalmente también al mismo tiempo hay un desgaste lógico de, pues bueno, no ya solo de ellos dos, sino del propio equipo. Al final hay que recordar que el tenis es un deporte que exige de estar todo el rato juntos, reunidos por todas partes del mundo, y eso al final, pues bueno, tiene un efecto. Y bueno, desde luego que creo que en este caso también el documental por el que le preguntaba en la entrevista a Juan Carlos, creo que también ofreció una serie de indicios donde se ponía muy, muy de relieve, se ponía de manifiesto que existen unas diferencias importantes, ¿no?, a la hora de acometer o de interpretar determinadas situaciones de la carrera de Carlos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, a mí particularmente no me ha sorprendido el timing, pero no así el desenlace.
A la gente que no seguimos el tenis, que lo vemos como aficionados, nos llamó la atención, por ejemplo, en ese documental que se emitiera la parte de Ferrero. Era como que era un choque, como que el documental iba por un lado, hasta la forma de titularlo a mi manera, y que sin embargo la línea de Ferrero era como antagónica idílica a lo que pensaba Alcaraz e imagino su familia. Comentabas que a lo mejor una de las primeras brechas se pudo ver a nivel mundial ahí, en esa diferencia de criterio que se visibilizaba mucho en el documental.
Sí, yo creo que en ese sentido Carlos es como las nuevas figuras de hoy día, ¿no? Que al final, lejos de esconder o de edulcorar las cosas, hacen todo lo contrario, que es enseñar prácticamente el paso a paso o su día a día a ojos del mundo, ¿no? Entonces, en este caso, en el documental, la verdad es que sí, la subtrama de Ferrero, digámoslo así, la línea que sigue Ferrero es completamente antagónica y completamente inversa a lo que es al ideario de Carlos, y en este caso no han tenido ningún reparo en hacerlo. De hecho, a mí me consta, porque así ha sido que desde el primer momento en el que nace el proyecto, la primera piedra, es fundamental que sea transparente y que se grabe y se emita lo que hay, sin ningún tipo de aderezo, ni de adorno, ni de edición. Es decir, lo que hay y lo que se ve es lo que hay, y en ese sentido, Juan Carlos decidió también que fuese así, y la verdad es que sí, es un documental muy, muy revelador.
Todos tenemos la sensación de que algo ha pasado. Tú preguntas en la entrevista por temas concretos, como debe ser, por el padre de Alcaraz y su relación con Juan Carlos. Uh-huh. Él habla varias veces del equipo. Uh-huh. Hay mucha gente alrededor de Alcaraz, como tú dices, que pasa mucho tiempo fuera de casa, que se comparten horas de hotel, de viaje, de concentración, entre partido y partido. Uh-huh. Pero sí parece, por la respuesta que te da, que si existe un problema, que no lo sé, con el padre, no es solamente con el padre, uh-huh, que hay más de equipo. ¿Lo percibes también tú?
Bueno, yo creo que...
O dice equipo por no decir padre. O sea, no sé con qué sensación te fuiste tú de la entrevista.
Yo creo que esto es un todo. O sea, al final el desgaste yo creo que es generalizado, pero es normal y lógico las carreras de los tenistas. Como decíamos antes, eso, son muchísimas horas. Y yo creo que, y muchos días y ya muchos años juntos, y yo creo que es un problema que afecta, digámoslo así, a lo colectivo. Desde luego que entre Carlos y Juan Carlos, pues bueno, las fricciones han ido creciendo, pero son fricciones creo que absolutamente lógicas y que entran dentro de lo normal en una relación diaria de entrenador-jugador. Carlos evidentemente no tiene la edad que tenía antes, ya no es un niño, sigue siendo un chico muy joven, pero no olvidemos ya que es un adulto, tiene 22 años. Y yo creo que en ese sentido, creo que es una cuestión de un todo y todas las partes intervienen. El asunto del padre, pues efectivamente, no debemos olvidar que su padre, Carlos, es un hombre de tenis. O sea, no es simplemente un ejecutivo o alguien que dirija simplemente o que se remita solo a los números, sino que es alguien que también tiene una perspectiva importante de lo que es el apartado más puramente deportivo. Él también tiene incidencia, él también interpreta, él considera que hay cosas que le gustan, otras que no le terminan de convencer. Y bueno, yo desde ese punto de vista creo que ha sido un poco todas las partes al final, de alguna manera se ha erosionado y se ha dado así.
¿Se puede decir que han roto por pasta? ¿O no es por pasta?
Bueno, Juan Carlos fue muy claro, dijo que no era una cuestión de pasta. También es verdad que también aludía a una serie de diferencias en términos contractuales que obviamente entiendo que son diferencias de corte económico. Con lo cual, evidentemente el apartado económico seguro que ha influido también, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Pero yo creo que, como te decía, yo creo que responde un poco más a todo, ¿no? Desde todos los ángulos, desde el deportivo, desde el estratégico, de cómo se plantea la temporada. Creo que me parece que también tiene peso esa presencialidad, ¿no? O esa disminución en la presencialidad de Ferrero en el banquillo, ¿no? A lo largo del año, porque no olvidemos que 8 de los 8 torneos que ha ganado Carlos este año, 4 los ha ganado con Samuel López en el banquillo. Con lo cual, creo que es una historia que admite diferentes interpretaciones y que hay que contemplarla como un todo y desde varios ángulos, no estrictamente desde el económico o del deportivo o de la relación, sino que es un todo.
Me encanta cuando le preguntas el hecho de que ni siquiera se han llegado a sentar, que no hay una reunión para ver cómo termina esto.
Sí, a mí la verdad es que de todo este caso es una de las cosas, yo fui sincero con Juan Carlos, le dije, oye, esto me ha chocado, verdaderamente me ha chocado porque teniendo en cuenta un poco la línea y la, bueno, la cordialidad que ha existido en el equipo desde el principio hasta el final, me llamó mucho la atención que ni siquiera fuesen capaces de sentar y decir, vamos a ver qué hacemos con esto, vamos, que existiese una voluntad quizá más prolongada, más continuada de arreglar las cosas. Nada, fue muy, muy abrupto y desde ese punto de vista me ha llamado poderosamente la atención, sí, sí.
Te hago una pregunta desde el respeto al periodista que cuenta el tenis y que, por tanto, tiene relación con el tenista y con el entrenador, con el entorno del tenista y con el entorno del entrenador. Pero parece que el hecho de que Ferrero esté hablando le hace ganar el relato. O sea, ahora mismo yo me considero parte de la población española que piensa que el bueno es Ferrero. Y puede que lo piense porque escucho a Juan Carlos y, sin embargo, me sorprende o echo en falta alguna explicación normal, lógica, para que no pensemos que están haciendo algo malo los Alcaraz, que tendrán derecho a decidir el futuro de Carlos y él tendrá derecho a decidir el suyo.
Bueno, yo creo que esta historia al final, evidentemente, genera... Bueno, al final mucho interés y mucha curiosidad, pero no creo que sea tanto una historia de buenos y malos, es simplemente una historia de deporte de élite, de contratos, de enfoque de carrera, con lo cual, bueno, ahora Juan Carlos ha digámoslo así, ha abierto el grifo y ha decidido hablar, dar sus explicaciones, que al final, bueno, yo creo que lo demandábamos todo el mundo, ¿no? Desde los periodistas hasta el aficionado, y Carlos de momento mantiene el silencio. Desde mi punto de vista, creo que Carlos así va a ser como mínimo hasta que vaya a Australia, obviamente, incluso en Australia yo creo que él va a tener la voluntad o la idea de aislarse lo máximo posible. Evidentemente en las ruedas de prensa se le va a preguntar de manera reiterada por ello, pero yo creo que tanto Carlos como por supuesto su entorno, sobre todo conociendo a su familia y especialmente a su padre, que es un hombre muy 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 discreto y al que no le gusta el conflicto ni mucho menos que se vea que sea a ojos del público, yo creo que van a mantener una línea de discreción. Y no sé si alguien ha ganado o ha perdido, o si esto es de buenos y malos, pero desde luego que el desenlace es un impacto, un punto de giro trascendental en la carrera de Carlos.
También has contado para los lectores del país gran parte de la carrera de Nadal. ¿Crees que hay algún paralelismo de cuando dejó de entrenarle su tío Tony, que también era una persona muy querida por la afición española, que parecía una figura, aparte de familiar, pero como muy técnico, un entrenador que le venía bien a Rafa? Sí. Y sin embargo se quedó con él, vamos a llamarlo con el resto del equipo, que era más sistema empresarial, con los Carlos Costa, con los Benito Pérez Barbadillo. Ahora parece que pasa lo mismo con Alcaraz. Se queda Albert Molina, se queda evidentemente su padre, el resto de gente que le está llevando la carrera. ¿Ves algún paralelismo entre la figura de Tony con Rafa y de Juan Carlos con Carlos y la forma en la que los caminos se separan?
No, yo particularmente no, creo que son casos absolutamente independientes por varias razones. Para empezar, por el hecho de que, bueno, se producen en momentos de la carrera de cada uno muy, muy diferentes, porque recordemos que Rafa decide hacer el cambio, la sustitución de Tony, cuando ya viene entrada la treintena. Y con la transición de Moya, en este caso Carlos todavía, digámoslo así, como no voy a decir que está empezando, pero prácticamente, y yo creo que son muy, muy diferentes. Luego Tony, la trascendencia que tiene sobre Rafa, bueno, si bien la de Juan Carlos es importantísima, la de Tony ya es todavía, yo creo que superior, ¿no? Por el nexo que existe emocional, familiar, y por el hecho de que le formó a Rafa incluso desde que tenía eso, 3, 4, 5 añitos. Lo de Carlos es diferente, es verdad que Ferrero le coge muy pronto cuando es un adolescente, pero no creo que haya demasiados excesivos guiños entre un caso y otro. Creo que son muy, muy distintos, la verdad.
Y te hago la última. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la temporada de Carlos? Hablabas de Australia, que es el primer gran reto. No sé cómo puede afectar el hecho de cambiar de entrenador y de cómo ha sido mediáticamente el ruido de que ya no sea su técnico Juan Carlos Ferrero.
Pues a mí la verdad es que me cuesta pensar que no le vaya a afectar en Australia. En Australia, como quien dice, queda 4 días para empezar. Creo que se va a hablar en Australia, en Melbourne, se va a hablar más de este episodio que de lo puramente competitivo. Con lo cual yo creo que el impacto inicial va a ser importante. Ahora bien, también Carlos creo que es un tipo con una cabeza muy, 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 muy fuerte, que desde luego, como todas, es permeable, pero ha aprendido mucho a blindarse del exterior. Lo ha demostrado, bueno, en varios puntos, donde ha tenido pequeñas crisis a lo largo de su carrera, de su todavía corta carrera. Pero bueno, ya veremos. Ojalá Fortuna, ojalá le vaya lo mejor posible. Bueno, se habla mucho de que le puede impactar en negativo. Desde luego, yo creo que el conocimiento del trabajo que ha hecho Ferrero es, impecable. Pero bueno, vamos a ver qué tal lo hace con Samuel. Samuel López le conoce muy bien, perfectamente, a Carlos. Es otro tipo de perfil, un perfil quizá más conciliador, digámoslo así, que Juan Carlos quizá hacía de más de poli malo, ¿no? En este duopolio que había ahora mismo, en este tándem. Bueno, ahora vamos a ver cómo por dónde salen los tiros. Pero bueno, yo creo que tienen buen rollo y por qué no pensar en que Carlos pueda sostener el ritmo. Ahora bien, en Australia creo que va a ser complicado. Se ha añadido, digámoslo así, un extra de presión repentino que antes no existía, y eso vamos a ver qué tal lo gestiona la cabeza de Carlos.
Estaremos como siempre pendientes de lo que haga Carlos Alcaraz y leeremos las crónicas de este Open de Australia de Alejandro Ciriza en El País. Alejandro, muchas gracias y feliz año nuevo.
Un placer, Andón. Un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.